Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. No es un domingo, por supuesto, habitual. No ha habido liga este fin de semana en Primera División, ni en Primera ni en Segunda. La Copa ha sido la gran protagonista y estamos, además, ante el comienzo de una semana en la que se tienen que solucionar temas importantes. Básicamente, la sanción que el martes le va a caer a Vinicius tras su expulsión el pasado viernes en Valencia y el caso Dani Olmo Pau Víctor, que, como saben, para la Liga y la Federación ha terminado, aunque el Barça sigue insistiendo en que volverán a jugar esta temporada con la camiseta azulgrana. Esta semana entrante, en la que se decidirá el primer título del año 2025, que será la Supercopa de España, que el miércoles empieza en Arabia Saudí con la eliminatoria entre el Athletic y el Barça, seguirá el jueves con la eliminatoria entre el Real Madrid y el Mallorca y que culminará el domingo con la final entre los dos vencedores. Hasta las 12 de la noche repasamos la actualidad y a medianoche abrimos el tertulión de los domingos en esta noche de Reyes, con el frenesí habitual en muchas casas a esta hora de la noche. Nos quedan dos eliminatorias para saber qué 16 equipos van a jugar los octavos de final de la Copa del Rey. Los partidos que se han jugado hoy: Ourense 3, Valladolid 2, Elche 4, Las Palmas 0, Cartagena 1, Leganés 2, Ponferradina 0, Real Sociedad 2 y Racing de Santander 2, Celta 3. Los equipos clasificados hasta ahora son 14, son el Rayo Vallecano, el Pontevedra, el Getafe, el Betis, Osasuna, Almería, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, Ourense, Elche, Leganés, La Real y el Celta. Ahora ya el sorteo será puro, con la única salvedad de que el Pontevedra de Segunda Federación, el Ourense de Primera Federación y el Almería y el Elche de Segunda jugarán seguro en su campo contra un equipo de Primera. El sorteo el próximo miércoles a partir de la 1 de la tarde. Y las eliminatorias de esos octavos de final se disputarán entre el martes 14 y el jueves 16 de enero, es decir, en dos semanas. Para completar la Copa del Rey estos 16avos, mañana a las 7 de la tarde el Madrid se enfrentará a la Deportiva Minera. Con novedades en la convocatoria, Ancelotti ha dejado fuera de ella a Courtois y a Rüdiger. La lista incluye a 7 canteranos. Además, Vallejo tampoco viaja, ya que el club le quiere buscar una salida. Y el último partido de los 16avos se jugará el martes a las 9 de la noche. Será el que enfrente al Eldense contra el Valencia. Por lo demás, en el mundo del fútbol, el Atlético de Madrid rescinde el contrato de su director deportivo, Andrea Berta. Llevaba en el club rojiblanco desde el año 2013 y en 2017 fue nombrado director deportivo. Y en Barcelona, la oposición pide la dimisión de Joan Laporta y amenaza con una moción de censura. 10 colectivos, entre ellos el Sí al Futur y Som un Clam, exigen la renuncia inmediata de la directiva por negligencias en casos como los de Dani Olmo y Pau Víctor. Acusan a Laporta de caos en la gestión, de incumplimientos electorales y daños a la reputación del Barça. Si no dimite, plantean una cuestión de confianza o incluso una moción de censura. Y al margen del fútbol, ahora hablaremos del fútbol internacional. En la Liga ACB de baloncesto, partidos de la jornada número 15, Juventud ha ganado por 1 en Barcelona. Después de una prórroga, el Gran Canaria ha ganado por 15 en Granada. El Valencia Basket ha ganado por 8 en Coruña y esto sigue manteniendo al conjunto taronja como el líder de la Liga ACB de baloncesto. Y en el Rally Dakar, Carlos Sainz ha volcado hoy y sus opciones de ganar son casi nulas. Nunca se puede decir que está decidido cualquier cosa en el Rally Dakar, pero la situación ahora es muy complicada para el piloto madrileño, que ha volcado en el kilómetro 327 de la segunda etapa. Ha tenido que parar hasta 7 veces después de volcar. Sainz y su copiloto han salido ilesos afortunadamente, pero han continuado con la carrera pese a perder unos 40 minutos. Y del fútbol internacional, Germán Mansilla. Hola Mansi, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo no quiero entrar una vez más en las sempiternas comparaciones entre nuestra liga y la liga inglesa.
que ibas a entrar por ahí, ¿eh?
Pero es
pues
que...
yo sí quiero entrar, hombre. Yo sí quiero entrar.
Pero
no hay comparación posible a día de hoy.
Hoy hemos visto un Liverpool-Manchester United. Liverpool, líder destacadísimo. Seguramente el equipo más en forma ahora mismo de toda Europa y por extensión de todo el mundo contra un Manchester United venido muy a menos, que es duodécimo en la clasificación, con Rubén Amorín en el banquillo, que todavía parece que no le ha cogido pues el tranquillo a su equipo. Hemos visto un partido extraordinario.
Pero que es un grande y que ha tirado de casta al final.
¡Hombre!
Para sacar ese empate a dos final en el marcador. Hay que decir que el partido ha estado prácticamente hasta dos horas antes amenazado por la nieve, por el temporal que hay en las Islas Británicas. Al final se ha podido jugar en perfectas condiciones. El arranque del Liverpool ha sido más o menos como nos viene acostumbrando el equipo de Arne Slot, con varias ocasiones claras, muy bien Onana. A pesar de eso nos hemos ido al descanso con empate a cero y luego la segunda parte ha sido... frenética, ha pasado absolutamente de todo. Un golazo de Lisandro, del argentino, para poner el 0-1 para el United. Ha empatado Gaspo con un recorte y un disparo espectacular. Luego Salah ha marcado de penalti 19 goles. Lleva Salah, es el pichichi de la Premier hasta ahora. Y al final, Diallo, Amad Diallo, que es el que está saliendo al rescate del Manchester United en estas últimas jornadas, es quien ha puesto el empate a dos cuando faltaban 10 minutos. Y en esos últimos minutos ha sido una sucesión de ocasiones en las que cualquiera de los dos equipos se ha podido llevar la victoria, teniendo un al final Maguire
bueno,
que
en el último segundo
le ha caído a Maguire, evidentemente, si le cae a otro jugador del Manchester United posiblemente hubiera ido dentro, pero el pobre Maguire la ha tirado arriba. Ha sido un partidazo, Van Dijk está inconmensurable, espectacular, ha salvado el coladero que ha sido ya Alexander-Arnold en banda derecha, que lo ha hecho prácticamente todo por ahí el United. Y 2-2 final, un partido vibrante, con ritmo, con ocasiones, y con dos equipos que al final lo que te gusta es esto del fútbol, que han salido a ganar.
Sí, señor. Este empate no supone ninguna merma para Liverpool, porque los equipos que están después en la clasificación, los equipos que le siguen, pues siguen pinchando. Pinchó, por ejemplo, el Arsenal,
sí.
Y el Chelsea no encuentra tampoco una...
Igual.
Una constante de victorias, y eso, claro...
Sí, ayer pinchó el Arsenal, empató 1 contra el Brighton, el Chelsea empató 1 contra el Crystal Palace fuera. Mira, el Manchester City, segunda victoria consecutiva, que yo creo que desde finales de octubre no ganaba dos partidos consecutivos. Le ganó 4-1 al West Ham de Lopetegui con un doblete de Haaland. Parece que el Manchester City, eso sí, ante un rival bastante débil como es el West Ham a día de hoy, parece que el City va encontrando un poco otra vez la senda de las victorias. Pero como tú dices, no afecta mucho, porque el Liverpool con un partido menos sigue sacándole 6 puntos al Arsenal, que segundo, o 9 al Nottingham Forest, que juega mañana, o 10 al Chelsea. Mira, por ponerte el ejemplo, el City está a 12 puntos del Liverpool, con el Liverpool un partido menos, y ya, bueno, a partir de ahí llegan equipos para nosotros tan queridos como el Bournemouth, que está séptimo, increíble lo de Iraola, octavo ya está el Aston Villa, bueno, en definitiva, que más o menos la clasificación se mantiene.
Muy bien, en Italia hemos tenido el último partido, el derbi romano, que se ha llevado la Roma, ha ganado 2-0
sí.
a la Lazio. Lo que pasa que está muy desequilibrada la clasificación en Italia, porque al Inter, sí. Por ejemplo, le faltan dos partidos, que si gana se pone líder, ahora el líder es el Nápoles, bueno, todavía hay que completar el calendario.
No podemos tomar referencias de esta jornada, porque como se está disputando la Supercopa Italiana, que se está jugando en Arabia, pues los cuatro equipos, Inter, Milan, Atalanta y Juventus, están quedando con partidos pendientes. Lo que tú dices, ha ganado la Roma 2-0 al Lazio, que le hacía falta este resultado como el comer a la Roma, y el Nápoles ganó ayer 0-3 a la Fiorentina, lo que le ha ayudado a ponerse primero al Nápoles de nuevo y sacarle 3 puntos al Atalanta. Lo importante de Italia es que mañana se juega la final de la Supercopa entre el Inter y el Milan, el derbi milanés, el mejor partido de Italia de toda la vida.
El derbi de la Madonina, ¿no?
El derbi de la Madonina, sí, que le encanta decirlo a Evangelio, el derbi de la Madonina. Así que
todos
mañana
son derbis en
veremos
el
gran partido. Todos, sí, la
todos
verdad
son
que
derbis,
sí.
Todos son derbis. El del Ruhr, el del Merseyside, todos son derbis, sí, señor.
El de la Mole.
El de la Mole también, sí, sí. Y por último, en Alemania no tenemos liga y en Francia nada. Hemos tenido la resolución de la Supercopa, que se la ha llevado el PSG de Luis Enrique.
Y muy al final. Le ha ganado 1-0 el Paris Saint-Germain al Mónaco con un gol de Dembélé en el minuto 92 a pase de Fabián. No ha salido de principio ni Fabián ni Asensio, Luis Enrique no se casa con nadie, y a pesar de eso, bueno, el Paris Saint-Germain, que ha sido bastante superior en la primera parte con varias ocasiones, no ha sido capaz de materializarlas, que es lo que le está pasando mucho al equipo de Luis Enrique, pero al final un gol de Dembélé en el 92 les ha dado la Supercopa. Y lo que tú decías, que estamos de parón en Alemania, un parón que ya no es el parón de toda la vida, que antes se paraba un mes y pico, ahora paran apenas el tiempo de Navidad, vuelve la Bundesliga la semana que viene y los equipos pues están jugando amistosos para entretenerse.
Muy bien, pues que sigan entreteniéndose.
Eso
¿cómo
espero,
nos entretenemos esta semana con la Supercopa? Copa y con un montón de partidos que a ver, como siempre, y además con la vuelta de la Liga a partir del próximo viernes. Masi, feliz semana, un abrazo, gracias.
Venga, igual, Joseba, un abrazo.
Seguro que esta noche está siendo muy especial en todas las ciudades, en todos los pueblos del país, pero especialmente en Orense, donde se está celebrando el logro que ha conseguido hoy el equipo de fútbol después de meterse en los octavos de final de la Copa del Rey. Álvaro Lorenzo, hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vaya subidón para la gente del Orense, ¿eh?
Sí, parece que está de moda Galicia en esta Copa, ¿no?
Hombre,
porque ya lo hizo el Pontevedra y se le ha unido el Orense como el único equipo fuera del fútbol profesional en octavos, el único además de Primera Federación, y eso que en Liga están abajo, están intentando salir de los puestos de descenso, han mejorado con la llegada de Pablo López al banquillo, pero hoy en Okouto, bajo la lluvia, con Ourense apoyando, como decía, se han cargado al Valladolid. Déjame decirte que ha dado muy mala imagen el Valladolid, sobre todo en la segunda parte, han tenido que pedir perdón a los aficionados que tenían allí congregados, y además se han lesionado Hein y Raúl Moro, por si les faltaba poco, pero el Ourense, que había ganado ya al Depor en la ronda anterior, empató por dos veces en la primera parte, marcaron Jairo y Jerín, y en la segunda el gol del triunfo de Ángel Sánchez, que ya había marcado en la anterior ronda al Deportivo el gol del triunfo también en los últimos minutos, con lo cual está de dulce y ahora ya en Ourense piensa en otro primera. Ya decían por allí en la grada que a ver si iba Lama de visita con Miguelito.
A ver qué pasa. Pues le sacamos, creo que de la cena del equipo, Ángel Sánchez al goleador. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estáis de cena ahora mismo, ¿no?
Sí, estamos de cena, celebrando un poquito lo de esta mañana.
¿Pero esto estaba previsto o ha sido a raíz de la victoria?
Ha sido a raíz de la victoria.
Ah. ¿Y estas cenas las paga el club o cómo se hace esto?
No, que va. Esto va por nuestra cuenta.
Ah, a escote, cada uno pone lo suyo.
Exactamente.
Pero ¿y no lo habéis dicho al club si va a venir a otro de primera? Si seguro que estáis haciendo caja, al menos la cena a pagarla, ¿no?
Ya sabes cómo va a veces el asunto.
Oye, ¿qué le está pasando a este Ourense? Que en la Liga os está costando mucho, estáis metidos en la parte de abajo y os habéis cargado al Depor en la eliminatoria anterior y hoy habrá equipo de primera. ¿Cómo se explica tanto cambio?
No, porque empezamos con una muy mala racha al principio de todo y luego le estamos dando la situación, pero al final no es fácil y estamos revirtiendo la situación, estamos cogiendo confianza poquito a poquito, ya llevamos un par de meses y al final se está viendo reflejado ahora.
¿Cuánta gente estará diciendo? Seguro que si juegan como hoy durante todo el año no estarían donde están, estarían bastante más arriba.
Incluso nosotros.
Ah, sí.
Digo, sí que es verdad que hoy vas con una motivación extra porque al final te viene un equipo de primera división y tienes esa ilusión, esa magia, pero bueno, hemos dado la cara, hemos competido de todo a tú y ya te digo, felices y contentos y queriendo que llegue lo que tenga que venir.
Joder, y tú en la faceta goleadora estarás en el mejor momento de tu carrera, me imagino, ¿no?
Se puede decir, la verdad no he metido... dos goles seguidos en Copa del Rey en mi vida, o sea que...
Pero y sobre todo, ¿qué goles? Claro, que son los goles de la victoria contra el Depor y la victoria contra el Valladolid.
Es bonito al final estar haciendo historia en un equipo que al final es humilde y es bonito ver a la ciudad, ver a la afición, que lo está disfrutando nosotros mismos. Son cosas que vas a recordar toda la vida.
Vale. Y ahora llega la pregunta de siempre. ¿A quién queréis? Porque claro, cuando uno se afronta una situación como esta, dice, pues a lo mejor quizás si te toca uno de los más débiles, pues a lo mejor te metes en cuartos de final. Y por otro lado dices, bueno, y si nos pegamos el homenaje de que te venga un Madrid o un Barça, para el club es la leche porque va a hacer una caja espectacular y nosotros nos pegamos el gustazo de jugar contra estos, ¿con qué nos quedamos?
Pues, a ver, sinceramente, si tiene que venir alguien, nosotros por preferimos que venga uno de los grandes. Al final quieres jugar, el sueño de pequeñito siempre es jugar con los mejores, entonces, por ilusión, que venga los grandes.
Vale, pues a ver si se cumple el deseo el próximo miércoles. ¿Va a ser una noche larga para el equipo o no?
Ya veremos.
Vale, sí. Que es la noche de Reyes, andad con cuidado. Andad con cuidado. Que mañana si no encontráis nada.
Aún faltan regalos.
Bueno, el regalo ha sido bueno, el de esta mañana. Para los jugadores, sí, para el club y para todos los aficionados del Ourense. Y nos alegramos un montón. Ángel, que se cumplan los deseos, sobre todo en el sorteo del miércoles. Gracias y disfrutarlo. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta pronto. Pues nada, Álvaro, te va a tocar hacer los octavos. A ver si conmigo pues, con Lama, con Ori,
sí,
con Elena o con quién. A ver.
También se apuntaba si podía ser un Ourense Celta, porque recordemos que están a menos de una hora de distancia y también sería un partido bonito.
Sería,
o sea,
bonito.
Lo que toque estará bien, también tenemos Pasarón con el Pontevedra, o sea que va a ser una ronda chula en Galicia.
Sí, señor. Muy bien. Álvaro, disfrutarlo, gracias, un abrazo.
Felices Reyes, chao.
Igualmente, chao. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, está, feliz año.
Igualmente, estaba pensando yo, mañana se va el Madrid a Arabia, pero que va, mañana se va el Madrid a Cartagena, que mañana hay partido a las 7 de la tarde, que tiene que jugar
sí,
la Copa del Rey, claro.
Es todo muy raro, pero sí, mañana el Madrid viaja a Cartagena para jugar ese partido de Copa del Rey ante la Deportiva Minera, y el próximo martes, 7 de enero, viajará a Lleida para jugar el próximo jueves la semifinal de la Supercopa de España contra el Mallorca. En ambos viajes va a estar Vinicius. El Madrid, como decías, va a conocer esa sanción el mismo martes por la mañana. El equipo se va a entrenar por la mañana, hará un entrenamiento de recuperación. Y, por supuesto, la idea es que viaje el brasileño, porque el club, como mucho, espera dos partidos. Los tendría que cumplir en Liga ante la Unión Deportiva Las Palmas y el Valladolid. Y, por lo tanto, eso quiere decir que podría jugar la Copa del Rey y la Supercopa. No obstante, en el club se considera mal arbitrada esa acción, se considera que solo Soto Grado debió mostrar cartulina amarilla a Vinicius, y aunque le caigan dos partidos, el club va a recurrir para intentar reducir esa sanción, que se considera injusta. Pero ya te digo que esta mañana Ancelotti pues ha vuelto a defender a Vinicius, aunque yo creo que tiene un discurso ante los micrófonos y otro de puertas para adentro, más duro, por supuesto, con el brasileño, consciente de que se equivocó el pasado día 3 en Mestalla, el viernes en Mestalla, y ya te digo que de momento viaja a Cartagena mañana, aunque yo creo, por supuesto, que no será titular.
Pues hoy ha hecho una encendida defensa, como suele hacer habitualmente Carlo Ancelotti de Vinicius, el jugador.
Creo que es difícil, no estoy en su piel, pero creo que es difícil. Si me meto en su piel, es difícil aguantar todo lo que ha pasado, todo lo que pasa, los insultos y todo el resto. No va a ser tan sencillo. Pero él intenta de mejorar, de aguantar. Obviamente está triste para la Roja, ha pedido disculpa, pero tenemos que mirar adelante.
No sé hasta cuándo le va a durar la paciencia de tener que defender a Vinicius un día sí y otro también a Carlo Ancelotti.
Bueno, yo creo que a veces también se quita de medio las preguntas cuando sabe que se ha equivocado. Por ejemplo, cuando salió en Vallecas y a los pocos minutos vio una cartulina amarilla, se le preguntó y dijo: no quiero hablar de ese tema.
O cuando hoy le ha preguntado por el gesto de a segunda y ha dicho que no lo vio.
Sí, que no lo vio. Claro. O sea, hay preguntas que se quitan en medio porque Ancelotti lleva tiempo haciendo terapia con el brasileño, como lo hacen sus compañeros, pero de momento, pues, de vez en cuando protagoniza algún episodio del que no se siente orgulloso, ¿no? Dejémoslo ahí. Por lo demás, en la lista, como decías, descanso para Courtois y para Rüdiger, uno de los jugadores, el alemán, que acumula más minutos junto con Valverde, que sí está en la convocatoria, presencia de 7 canteranos, incluido Raúl Asencio, que va a ser titular, al igual que Hendrik, que solo fue titular en Lille y que jugará mañana partido de Copa, mucho tiempo después de no iniciar un partido, y está fuera Vallejo. Está fuera Vallejo, sorprende, porque de momento solo ha tenido minutos contra el Alavés. Según hemos podido saber en el día de hoy, el club le busca una salida, pero según hemos sondeado en su entorno, el jugador no tiene ninguna intención de marcharse. Tiene contrato hasta el próximo 30 de junio. Su entorno asegura que tiene algunas propuestas sobre la mesa, pero Vallejo quiere terminar la temporada en el Real Madrid. Ancelotti no cuenta con él. El club estaría encantado de que saliera en este mercado invernal y no está en la convocatoria también porque ayer fue sometido a una prueba médica, arrastraba algunas molestias físicas, en principio nada, porque la prueba salió limpia, pero hoy no se ha podido entrenar tampoco y por ese motivo también no está en la convocatoria. Está prácticamente en todas, porque no se ha lesionado este año, es un gran profesional, pero ya te digo que no entra en los planes de Ancelotti. Veremos a ver si sale en enero o no, porque él quiere acabar el contrato.
Bueno, pues mañana el Deportivo Minera-Real Madrid, habrá ambientazo, me imagino, en Cartagonova para el partido de mañana, ¿no?
Creo que sí, creo que por todo lo alto, y bueno, pues te puedes imaginar, visita en un estadio, en este caso también se le ha preguntado a Ancelotti por esto, con todos mis respetos para el fútbol modesto, un estadio más grande que el que los dos últimos partidos de los últimos años. Recordemos ante el Cacereño, por ejemplo, Ancelotti llegó a quejarse del estado del terreno de juego. El año pasado jugó en Aranda de Duero contra la Arandina. En este caso, pues va a jugar en el estadio de Cartagonova, que es un pedazo de estadio para acoger este partido de Copa.
Muy bien, Miguelito, te llamamos en el tertulio otra vez. Gracias, hasta dentro de un rato.
Muy bien, hasta ahora.
Vamos hasta Barcelona. Víctor Navarro, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Qué tal ha ido el día en Barcelona? Poquita cosa ha pasado hoy, ¿no?
Bueno, poca cosa, claro, dentro del club, pero
dentro del club, sí, luego te pregunto por lo de fuera, sí, en el Barça sí, como tal, sí.
En el Barça poco, están preparando ya lo que será mañana la expedición, saldrá a la una del mediodía hacia Arabia Saudí con Pau Víctor y Dani Olmo. Evidentemente viajarán sin ser inscritos, lo que espera el Barça es que este martes, el CSD les dé la cautelarísima y que a partir de entonces pues ya puedan jugar y puedan ser inscritos después de todo lo que ha presentado el Barça. Laporta confía en ello, no se va a pronunciar, no vamos a saber nada del presidente hasta que se resuelva esta situación. Ellos esperan que el martes y favorablemente, y a partir de ahí pues hablará en una rueda de prensa en Arabia Saudí. Y el Barça, bueno, contento evidentemente porque pasó de ronda hasta los octavos en Copa del Rey y preparando ya pues lo que será esta Supercopa, donde también viajará Lamine Yamal, que estaba lesionado pero se le espera, veremos si puede estar en el partido de semifinales o una hipotética final, donde también, bueno, va a viajar hasta Bernal, que está lesionado de larga duración, también viaja casi toda la plantilla, por no decir toda, veremos si también lo hace Ter Stegen, pero viajan todos para este posible primer título.
Y fuera del Barça sí que ha habido movimientos, porque hay 10 grupos, 10 colectivos relacionados con el Barça, que han dicho que hasta aquí hemos llegado y que hay que empezar por una moción de confianza y si no una moción de censura contra Laporta, ¿no?
Sí, a las 10 de la mañana, ¿no? Y bien pronto, a las 10 de la mañana, estaba ese comunicado ya en redes sociales, que lo han enviado a los medios también, de 5 párrafos y con esos 3 puntos finales, como decías, en el primero dicen nada más empezar esa línea, debe dimitir la Junta de Laporta, dar un paso al lado, se necesitan nuevas formas de gestionar, si no lo hacen, dicen que se someterá a una cuestión de confianza vinculante y si no es así, pues entonces ya ellos se plantean presentar esa moción de censura que necesitarían unas 15.000 firmas. Firman 10 grupos, el presidente Laporta no tiene ninguna intención de dimitir, también es, vamos, muy muy difícil que quiera someterse a una cuestión de confianza, así que solo quedaría si estos 10 grupos quieren pues presentar esta moción de censura. Lo que ellos dicen es que sobre todo en estos 4 meses desde septiembre, que también hicieron un comunicado diciendo que les preocupaba la gestión del club, pero dicen que en estos 4 meses pues que ha habido desde el contrato de Nike con esa comisión que se llevó Darren Bain de casi el 3%, 50 millones de euros por ese acuerdo con Nike, por la falta de transparencia, no se sabe quién ha comprado esos palcos, se sabe que viene del dinero de países árabes, pero no se sabe quién, por nombre y apellido, ha comprado esos palcos que permiten esos 100 millones de euros que el Barça vuelva a la regla 1-1 del Fair Play. Dice que tampoco se sabe qué va a pasar con el futuro Palau Blaugrana, decimos del Camp Nou, pero es que del Palau Blaugrana no se sabe absolutamente nada del futuro Palau Blaugrana, y además, por ejemplo, dicen también la voluntad de no dialogar con la grada de animación. Pues por todo esto presentan este comunicado donde lo más llamativo es eso, que piden su dimisión, la dimisión de Laporta, que Laporta no piensa dimitir, así que o presentan ellos una moción de censura o poco pueden esperar por parte de la actual directiva.
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo has empezado el año? ¿Bien?
Bien, aquí esperando a los Reyes a ver qué traen y a ver qué le traen a Laporta y, sí, al Barça.
Joder, la carta de petición de Laporta tiene que ser larga, extensa.
Sí. Sí, sí, pero me temo que hay montañas de carbón en dirección a las oficinas del club o al despacho de abogados del presidente del Barça.
¿Tú albergas, por lo que has podido sondear, alguna esperanza de que Pau Víctor y Dani Olmo vistan la camiseta del Barça esta temporada?
Lo que he podido sondear son interpretaciones legales de gente, pues abogados, tipo Toni Freixa y gente que se dedica a esto. Yo sí, si la pregunta es si albergo algún tipo de esperanza, sí. Sí, porque esto es, ha pasado otras veces, que el Barça aparecía con el agua al cuello, entre la espada y la pared, y al final le ha sonado la flauta. Ahora no se basa en nada racional, y siempre que juegas con fuego, al final llega un día que te quemas. El Barça ha jugado mucho con fuego en las últimas 3-4 inscripciones, intento de inscripción de futbolistas polémicos, el caso de Memphis Depay, de Gavi, y ya de Dani Olmo en verano, y ahora otra vez. Sería mucha casualidad que volviera a sonar la flauta, pero yo no lo descarto, no, para nada.
Pues a ver qué pasa, pero yo me estoy poniendo en la situación de los jugadores y dices, qué momento más complicado, sí, delicado, porque estás a las puertas de que a lo mejor estás 6 meses en el dique seco, si no te vas a otro equipo, ¿eh?
No lo esconden demasiado los compañeros. Araujo el otro día.
Sí, lo dijo ayer, sí, es verdad.
Me lo esperaba más tranquilo y no, el tío dijo, sí, estamos preocupados, no, a ver qué hace el club, tal. No es una situación fácil. También es verdad que sabía dónde se metía Dani Olmo. Obviamente no es su culpa ni mucho menos, pero que él cometió asumía un riesgo. Él se lió la manta a la cabeza.
De hecho, el máximo ejemplo de eso es las cláusulas que incluye su contrato. Claro, ¿no? Que en caso de que sucediera esto, podría quedar libre si quisiera automáticamente, cobrando todo lo que le queda de contrato, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, sí. Para mí la única noticia de hoy es Víctor Font, lo de Si al Futuro, que se suma, que saca un poco, afila un poco los colmillos, que ya era hora, porque Víctor Font tiene muchas virtudes, pero a veces parece que tenga sangre de horchata o poca intensidad en su crítica. Los demás, el resto de plataformas ya pedían la dimisión de Laporta. Yo me acuerdo el día 30 o 31 de diciembre que abrí el mail, el correo, y tenía un correo que ponía Laporta dimisión. Digo, ¿qué ha pasado? Y era Somun Clam, que pedía informaba a todos los periodistas que iba a hacer un comunicado que pedía la dimisión del presidente. Entonces, la única novedad de hoy es que se ha añadido Víctor Font. Y a mí esto sí que me parece llamativo, porque Víctor Font ha tenido muchas oportunidades de clavar cuchillos y no lo ha hecho, y ahora parece que se despierta. No creo que acabe en nada, obviamente Laporta no va a dimitir, no se va a someter a nada voluntariamente, y si hay una moción de censura ya lo veremos, pero vamos, como noticia de hoy, la única es esta, que Víctor Font por primera vez en mucho tiempo da un paso relativamente beligerante respecto a Joan Laporta.
Estoy haciendo memoria y si no recuerdo mal, los grandes éxitos del Barça de Laporta llegaron precisamente después de superar una moción de censura, ¿no?
Sí.
Además, por muy poco, porque creo que es necesario el 66% y se quedaron a un par de puntos.
Fue una victoria que para muchos fue interpretada como una derrota moral.
Exacto.
Una derrota moral. Lo que pasa es que con la ley en la mano pues podía seguir ejerciendo, pero necesitaba un porcentaje del que se quedó lejos. Que pasa que superó el mínimo exigido. Pero ya no es una cuestión de si la gana o si la pierde. Es una cuestión de que todo iba bien, o sea, todo era maravilloso. Hace 2 o 3 meses, menos. Hace un mes y medio, 2 meses, el club seguía igual de mal dirigido, ¿eh? Y el club seguía igual de mal gestionado. Pero el equipo iba bien, eso lo tapaba todo. La oposición no decía nada porque no podía decir nada. Y ahora parece que volvamos otra vez a las épocas típicas del club, en las que en cualquier momento te salía una pañolada. Ahora es diferente porque no estamos en el Camp Nou, estamos en Montjuic, pero el ambiente social vuelve a estar crispado. Yo repito, a mí la inscripción o no inscripción de Dani Olmo me parece ridículo, me parece vergonzoso, pero no es lo más grave. Lo más grave es especular o hipotecar palcos VIP de un estadio que todavía no ha llegado a construirse.
Claro, es que algo de lo que ya hemos hablado, te he oído que lo decías antes en tiempo de juego, pero es algo de lo que hemos hablado y es algo, una dinámica en la que se están metiendo los clubes en menor medida con el CVC este y tal, pero decir, joder, si tu gestión es de 4 años, ¿cómo puedes hipotecar el futuro de muchas cosas para 10, 20, 30, 40, 50 años?
Sí,
es algo que yo no entiendo, no sé cómo se permite eso.
De aquí 2 o 3 mandatos, no, o sea, tardará porque es el Barça y el Barça siempre puede encontrar activos y tal, pero habrá un mandato de un presidente en 2035 que ya no tendrá nada para hipotecar,
claro.
No tendrá nada que ofrecer a nadie. Y ahí veremos cómo se soluciona. Pero
claro,
bueno,
y precisamente en el Barça, si de lo que se queja la gente y la actual junta directiva es del lastre que ha tenido que recibir de la anterior gestión, claro, es que todo el mundo está haciendo lo mismo.
Está haciendo exactamente lo mismo que Bartomeu.
Claro, claro.
Bartomeu fue, si quieres, más grave, o fue el que empezó, o el que hizo la bola más grande, pero Laporta, que se supone que venía con la intención de recortar y de asumir es decir, no volverse loco a nivel numérico y
cierta prudencia,
freno,
¿no?
Sí, poner el freno de mano, no, lo primero que hizo es palancas y más palancas, bueno. Y ahora sigue con las palancas. Es decir, tiene que haber un año en el que deje de ser válida la excusa de no, es que esto lo heredé de Bartomeu. Yo he sido probablemente el periodista de Barcelona más crítico con Bartomeu muchos años, pero hay muchas cosas que están pasando que ya no son culpa de Bartomeu. Laporta ha podido tomar muchas decisiones muy diferentes a las que está tomando, y estas a mí son las que me preocupan. Yo, si Dani Olmo no puede jugar en los próximos 6 meses, es muy, muy, muy ridículo y es pobre y triste para él, pero no es el fin del mundo. Esto sí. Yo, el tema de hipotecar futuro del Barça alegremente simplemente para poder inscribir un jugador en enero, me parece una irresponsabilidad.
Dani, que se porte bien los Reyes. Feliz semana. Gracias.
A ver qué haremos.
A ver,
gracias.
Un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego. Víctor, luego te llamamos en el tertulio. Nati también, ¿eh?
Venga, perfecto. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego. Y antes del tertulio, precisamente, hola, Carmichael. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Qué comienzo más complicado estamos teniendo en el Dakar este año, eh?
Buah, madre mía. Ayer sí. La Yasant, que no la dejaron seguir por 2 milímetros. Y hoy Carlos Sainz, que ha tenido un día horroroso, también lo ha tenido Loeb. Ha sido una jornada dantesca, de las duras dudas del Rally Dakar. De hecho, hay gente que ni siquiera ha llegado a los campamentos que estaban previstos para el toque de queda, y mañana se tienen que hacer 500 y pico kilómetros. Bueno, lo que ha pasado es que Sainz y Lucas Cruz han llegado a una duna, iban abriendo pista, que era lo malo de la posición de salida. Acuérdate el juego de ayer, que en cuanto pasara los siete que tenía delante, sí iba a quedar abriendo pista, y no han visto que el cortado de una duna, han entrado demasiado prisa, ha volcado el coche. Y bueno, pues al final un compañero de Ford les ha sacado, les ha dado la vuelta al coche, pero claro, los últimos 300 kilómetros han sido dantescos, con siete paradas, siete veces han tenido que parar, han pinchado, se han perdido. Lucas Cruz estaba dando las notas y diciendo por dónde tenía que ir el camino a Carlos Sainz con una mano, porque con la otra estaba sujetando la puerta del coche, porque se le abría. Han tenido también que tirar el parabrisas. Bueno, ha sido un auténtico desastre. Han perdido 59 minutos al final en meta con Al Rayi, que ha sido el ganador de etapa, y 58 con Al Attiyah, que ha terminado segundo y le ha metido un golpe al rally tremendo. Y bueno, vamos a escucharle, porque la verdad es que estaba muy desanimado nada más bajarse de su coche. Pero ojo, que son 49 minutos de ventaja. Evidentemente lo normal es que no se pueda ganar, pero no se rinde el matador. Vamos a escucharle.
Ha ido la etapa bastante complicada, ¿no? Después del vuelco en la duna, la verdad que no hemos tenido más problemas, se nos calentaba el coche, no veíamos con el cristal, hemos pinchado, en fin, pues un poco de todo. Te das cuenta que el día ha ido de mal en peor, ¿no? Pero bueno, así son las carreras, unas veces salen bien, otras no salen como quieres, ¿no?
¿Qué se puede hacer ahora? ¿Reparar?
Nada, nada.
Joder, nada, nada. Pues algo hay que hacer en ese coche, porque la imagen de cuando en el momento en el que, ayudado por otro, sí, le dan la vuelta, lo ponen en su posición habitual y coge el carenado de toda la parte de atrás y dice, a tomar por saco todo, ¡ras! ¡Hala! Y se queda el coche en pelotas, prácticamente.
Sí, total. Claro, eso ha influido. Lo que dicen en Ford es que, claro, nada, pero es verdad que la puerta, por ejemplo, ya la han arreglado. Ellos van siguiendo las instrucciones por videollamada con los mecánicos que están a 600 kilómetros, pero pueden decirles cómo hacer las cosas. Llevan herramientas en el coche y también de compañeros que están en el mismo campamento. A ver, está nada más bajarse al coche. ¿Qué dicen en Ford? Pues que creen que el coche puede aguantar en la etapa de mañana, que a lo mejor no está óptimo, pero que puede llegar a meta, y una vez llegue a meta, ya sabes que estos equipos tan fuertes te lo renuevan de arriba abajo. Así que yo creo que mañana es aguantar esos 350 kilómetros que le quedan y bueno, pues arreglar todo lo que ha pasado, que bueno, que es un, insisto, que es una etapa muy dura, que por ejemplo el Dacia de Sebastián Loeb pues ha tenido una avería electrónica que bueno, si no es por las manos que tiene el copiloto de Cristina Gutiérrez, que es mecánico, pues no hubiera llegado a meta. Ha perdido 30 minutos también. El Dakar es así, en una etapa 2 pueden pasar estas cosas, pero bueno, nadie está libre de que pasen otras.
A ver qué pasa. Bueno, esto no ha hecho más que empezar. A ver si va.
Y luego, joder, te digo, motos, decirte que cuarta hermosa, un español luchando por la victoria. Bueno, en coches, Nair Roma es séptimo y tenemos a Tosa Sareina, que está en la cuarta posición, que está bastante, bastante bien, a 8 minutos del líder Sanders, y al debutante Edgar Canet, que está siendo la sorpresa, solo 19 años. Imagínate, piensa tú en lo que hacías con 19 años, yo pienso en lo que hacía yo, y yo no estaba en el Dakar haciendo séptimo en la general.
No, yo tampoco. No estoy con 50 y tantos, o sea que imagínate con 19. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Hasta mañana.
Las 12 y 2, hora menos en Canarias, que están diciendo los oyentes en las redes sociales. Fer Justo, ¿qué tal? Muy buena.
Gabón, Joseba, buenas noches. Pues mientras vienen los Reyes, son muchos los que se están pasando por nuestras redes sociales y, por supuesto, pueden seguir escribiendo en x@tjcope. O @partidazocope y en nuestro número de WhatsApp, el 637-230010. Viene fuerte el tema Vinicius. Cuando le enseña la tarjeta roja y se revuelve contra el árbitro, si no es porque sus compañeros que se lo llevan al vestuario, no sé cómo hubiese terminado el tema. Otro oyente le da la vuelta a la tortilla. ¿Y por qué no le preguntáis a Ancelotti por los insultos que le propinan gratuitamente a Vinicius nada más pisar el césped? Y el otro gran asunto...
Se lo ha preguntado hoy, ¿eh? Y ha hablado de eso, precisamente.
Y el otro gran asunto de la semana, el de Dani Olmo. Si mi equipo pierde con el Barça y alinean a Olmo y lo hace bajar a segunda, denuncio al Barça y lo tengo ganado. Y un buen broche, un oyente nos dice, gracias por hacerme más divertidas las noches, un saludo.
Pues eso es lo que estamos tratando de hacer desde las 11:30 de la noche y seguiremos tratando de hacerlo hasta la 1:30, porque arranca ya el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.